con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente que está llegando todavía. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Compañeros.
Buenas noches.
En este momento está inaugurando un busto de Belgrano.
Sí.
Y saludemos también a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Que ha traído... En este momento está convidando caramelos a unas ancianas, algunas de las cuales caen de bruces y le solicitan milagros y piden por su salud. Muy bien, en este contexto comienza el programa con novedades acerca de nuestras actividades y la de nuestros conjuntos artísticos vecinos.
Muy bien, mañana y pasado son las últimas dos oportunidades de la semana para venir a ver el programa en vivo al Paseo La Plaza.
Me aquí. Sorprende, me acabo de enterar de eso.
De la semana, digo, ¿eh?
Ah.
Miércoles y jueves estaremos aquí, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Creo que el jueves vamos a tener esta sala, me parece, ¿eh?
Sí,
vamos
sí,
a
sí,
grande.
Sí, 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 porque ya sí. Terminaron las obras teatrales hasta sí, sí. Enero.
O sea que va a haber lugar para todos.
Corriente para 1660. No venir, sí,
también.
También sí.
Y el viernes vamos a la ciudad de La Plata, estaremos transmitiendo desde el Teatro Coliseo Podestá. Y
será la última vez que iremos en el ENI, naturalmente, pues ya termina el año. Y queremos recordar que nosotros estaremos con este programa hasta el último día hábil de diciembre, si es que la dirección de Radio 10 no dispone de otra cosa. Y luego quedaremos sin radio, ya que, como informamos ayer, no vamos a seguir trabajando aquí por decisión de los directivos de Radio 10. De manera que tenemos también, nos quedan pocos días para transmitir este programa que tanto nos gusta hacer.
¿No es por decisión suya que nos vamos?
No, de ningún modo, no.
Ah, porque te digo otra cosa.
¿Qué leyó, por ejemplo?
Leo el otro día en ámbito financiero.
Ah, claro.
Publica que usted se va.
Sí.
Y con usted nosotros. Porque tiene todo arreglado en Radio Nacional a instancia del gobierno que quiere mandarnos allá.
Qué bárbaro.
Sí.
Qué extraordinario. Así que el gobierno me pidió a mí que yo renunciara a Radio 10.
Para irse a Radio Nacional.
Para irme a Radio Nacional. Sí. Bueno, se llama mentira eso. ¿Cómo se llama una mentira? Una mentira, una fábula que... Está escrita a propósito, además, no es así.
No tengo duda.
Lo peor es que hace bien usted en aclararlo, porque si por casualidad fuéramos a Radio Nacional a parar,
sí.
Quedaría como que el tipo ese está bien informado.
Claro.
Así que no tenemos ninguna radio. Hasta el momento, si el campeonato terminara hoy...
Nos vamos al descenso.
No tenemos absolutamente ninguna radio que haya hecho ninguna propuesta seria más allá de los habituales contactos con esos tipos que manosean y no compran.
Uh-huh.
como ya hemos tenido en otros años, ¿no? Pero no, realmente no hay. Me parece a mí incluso que no hay ninguna posibilidad de que sigamos, porque está agotada la posibilidad de encontrar una radio que pueda tener este programa. No veo yo eso, pero tengo mucha esperanza que sí podamos resolverlo de alguna forma. Pero es mentira lo que dice ese tipo. Porque nosotros, el gobierno ni sabe que existimos. ¿Usted sabe la bolilla que me da el gobierno a mí?
Creo que mínima.
Pero no, cero. Es cero. ¿Usted cree que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura alguna vez me llamó para algo que no sea presentar a Adriana Varela cuando canta?
Sí, no,
bueno,
creo.
¿Qué bolilla nos dan nosotros?
Pero en cualquier
nosotros
momento
nos dan bolilla a los oyentes.
Sí,
los oyentes nos dan la bolilla. Y a ellos estamos muy agradecidos. Y nuestra ética está referenciada por los oyentes. No por el gobierno, no por Albistur, no por Cosia, no por ningún funcionario de las inmediaciones de la cultura, por decirlo así. Así que esto queda bien claro. Sí, hay algunos que por ahí me han llamado y que tienen que ver con el canal Encuentro, que tienen que ver con Canal 7, que son gente que no pertenece al gobierno, sino que están dirigiendo unos canales, unas radios. Pero no arreglé con ellos. Con el Encuentro sí arreglé hace mucho, no tiene nada que ver. Es un canal de televisión y ya
y no
estamos
es
haciendo
programa, además.
Unas cosas con Campanella, es otra cosa que no tiene nada que ver con él.
No tiene nada que ver.
Pero, y sí, con mucha amabilidad, Tristan Bauer me consultó para ver cómo estamos, pero ni arreglamos nada, ni creo que arreglemos. Así que ese es el, esa es la verdad de lo que está pasando. Uh-huh. Así que es lo último que digo. No vamos aquí a leer ningún mensaje. A lo sumo agradeceremos con el nombre de eso que dice, no se vaya, no puede ser, ¿cómo Radio 10 se va a desprender de usted? Y está en todo el mes dando lástima a los tipos que se van. No vamos, qué sé yo. Y nos echaron, y tiene razón, qué sé yo. Sí, de ellos la radio. Yo si tuviera una radio, a ellos también lo echaría, así que... está muy bien. Y no es así tampoco, no me están echando porque yo digo cosas contrarias a la ideología, es mentira, no ha ocurrido absolutamente nada de eso. Sacaron la cuenta de que estos tipos son muy caros, chao, listo, ya está, así de fácil, no hay que hacer ninguna cosa fundamentalista. Bueno, ¿qué les parece si me saca del...
Salimos del terreno de los medios y de toda
este
esa cuestión.
De medios, de mentiras, de tipo.
Sí.
Que están encantados de armar un lío, que yo me peleé con De Luca y con Pagano, nos agarramos el cogote, qué sé yo. Pagano labura para Radio 10, De Luca, y me dicen lo que se ha resuelto. ¿Qué va a hacer el tipo? Y nada, y yo tampoco, qué voy a hacer, nada, ya está. Miré otra radio y ahora otro tipo, igual a ese, que negociará conmigo. O no miré a otra radio, haremos otras cosas. Y no es interesante. No es interesante. Y está mal tomar nuestras negociaciones laborales o nuestras desgracias laborales como si fuera una injusticia que nos cae del cielo y que tuviera que ser vindicada por alguien. No es así. Así que dile, cuénteme otra cosa que no tenga nada que ver con esto.
Mire, yo realmente estoy preocupado por un asunto mucho más mundano, que es el hecho de que...
Es importante, seguramente.
Que en las verdulerías no ponen más los carteles de los productos.
En algunos casos...
¿Cómo los carteles de los productos?
Usted no sabe
de las verduras, yo no sé...
No, ¿qué quiere decir carteles de los productos?
Por ejemplo, ¿dónde está la zanahoria?
O de los precios, dice usted.
No. ¿Dónde está la zanahoria que diga zanahoria?
Pero si usted no es capaz de reconocer una zanahoria...
No hay...
Sí, una zanahoria, pero estoy en problemas con las variedades de lechugas, entre la rúcula y la espinaca...
Escarola.
La escarola.
En la esquina de mi casa hay una planta escarola. Que usted necesita carteles, nunca los subo.
No, antes sí, antes había más.
Papa.
Bueno, ahí está.
Sí, papa negra,
precios,
papa blanca.
Sí, los precios tenían, además, una cosa un poco contaminante. Que era como un pinche que pinchaban la papa,
una
papa, no toda, y decía 2.70, ponele, y sí. Pinchaban una papa. Ahora esa papa, en algún punto la vendía.
Y si no le queda justo la papa del precio...
Salvo que tuvieran una papa nada más que para pincharla, como está.
Pero si la papa, igual cuando usted compra la papa, le viene con un palazo, tiene tajos,
sí,
tiene la
sí,
papa...
Sí, está
viene...
cortada por la mitad, con la pala, porque...
Claro.
Mete la pala, cacha la papa en el medio y después se la vende. No se desperdicia nada. Además, la mitad es tierra.
No, la mitad de la papa...
Un kilo de papa, 200 gramos es tierra.
No, por eso ahora está la papa lavada, que es más cara.
Sí,
¿me entiendes? Porque no tiene
por eso mismo, porque está lavada.
Exacto.
Claro.
Pero yo tengo problemas. Yo le digo, me hago asistir en la verdulería.
¿En qué sentido?
Si hasta, yo conocí una amiga que también se hacía asistir por el verdulero hasta que se enteró el marido. Los encontró una noche en plena asistencia.
Sí.
Y se armó.
No, yo me hago asistir por alguna señora ya besada en el tema.
No.
¿Una señora besada?
No me gustan mucho las señoras besadas.
Avesada, señor, en el tema de las verduras, en distinguir...
Avesadas con B corta y Z.
Exacto, en distinguir la verdura, la lechuga, hay una que es mantecosa, otra que es francesa, otra que...
Sí.
Yo a usted le pongo un chaucha.
Me pone una chaucha.
Sí. Le pongo una chaucha.
Hasta ahí estamos casi de acuerdo.
Bien. Y le pongo una vaina de arvejas.
Es lo mismo.
Y para mí es lo mismo, y para cualquiera es lo mismo.
No, no es lo mismo, señor.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
La chaucha tiene hilo.
Y la arveja viene en lata, señor. Se da cuenta rápidamente.
No, señor.
Sacale el hilo a esa chaucha. Es el nombre del nuevo programa que vamos a hacer.
Señor,
¿cómo? Por el gobierno.
Por cultura.
¿Cómo no se da cuenta la diferencia entre una chaucha y una lata de arveja?
No, una lata de arveja no, señor. Digo, la vaina de la arveja no viene
la
en
abeja,
lata.
La abeja.
La arveja.
Sí. Ah, no, la arveja no.
O el guisante, como le dicen en España.
El guisante, sí.
Poroto.
No, el guisante es la arveja.
Es la arveja. El proto es el proto.
Es todo más
no, no le viene el lato. ¿Usted qué cree que es?
Las judías, tú.
Claro.
Las judías.
Exactamente.
¿Qué son las judías?
Los porotos.
Ah. En la planta de la arveja no viene con lata.
Ni con cartel.
Ni con cartel.
No, ya sé que del árbol no cuelgan las latas, señor.
Entonces, hay chaucha de mucha cosa.
¿Eh?
Que hay chaucha de mucha cosa. Entonces, sí, sí. Lo que conocemos como chaucha no son las habas.
No, son las chauchas.
Sí, pero las chauchas de las habas.
Chaucha y palito, según lo
que... No, la chaucha y las habas son las habas.
Sí.
Y las habas son como chauchones.
Vio, aquí tiene razón, Barton. Con los carteles uno se ubica mucho mejor.
Sí, yo creo que las habas vienen de la misma planta que da el haba de la chaucha. Lo que conocemos como chaucha.
Usted quiere que a todo le pongamos cartel.
Todo cartel, señor, porque si no yo tengo que andar preguntando a la señora y espero...
Sí, con unas góndolas así tipo Farmacity.
Sí.
Que dice chaucha, por ejemplo, con acrílico y luminoso, chaucha. Escarola.
Muy bien.
Remolacha.
Sí, señor.
Especialmente las cosas que no son tan comunes.
Claro. Todo lo que
rabanito.
Es verde. Y lo
no,
que es verde.
Justamente la remolacha y los rabanitos
no son verdes. Verde. Pero eso es más fácil. Pero si le ponemos hoja.
Ah, usted dice todo lo verde, claro.
Hojas,
sí, sí.
Hojas.
¿Cómo distingue?
La espinaca de la rúcula.
La espinaca de la acelga. ¿Cómo la distingue en los restaurantes?
Ah, no, en los restaurantes.
Porque siempre es acelga.
La acelga creo que es más oscura, la hoja más grande. Ahora yo aprendí un poco
más
ahora.
Más barata.
Y sí, bastante más barata. Sí. Pero es complicado, hay que...
La lechuga francesa y la criolla son muy parecidas.
Sí, sí, sí.
Pero casi iguales, le diría yo.
Usted dice que es la misma planta que una
cultivada... No,
acerca de la nacionalidad de las plantas, habría que escribir algo.
Sí, claro.
Lo mismo que la nacionalidad de los animales. Los caballos argentinos, los ratones belgas.
¿Son muy distintos?
Y las arañas japonesas. A menudo no.
Claro, ahí no hay frontera.
No, el animal no tiene en su mente muy clara la división política.
No, pero fíjese que el perro le entiende el idioma del cual
claro,
el dueño
eso sí,
tiene origen.
El idioma sí. Distinto a la araña, que para la cual tanto el japonés como el vascuense son igualmente inextricables.
Eso es algo que nunca
pero el perro sí, en Francia a los perros los echan en francés.
Y entienden.
Uh-huh. Y entienden, tanto es así que se van.
Claro.
En cambio aquí los echamos en perfecto castellano y el perro también se va.
Pero no es la tonalidad.
Ahora,
¿no?
Habría que probar qué pasa si a un perro lo echamos en inglés, por ejemplo.
Un perro exiliado.
El perro es el único animal políglota, ¿no? En el planeta.
Sí, hay perros incluso que entienden todos los idiomas y se van... No importa en qué idioma uno lo echare.
Sí, porque usted lo echa a un perro. Lo que importa es la tonalidad, no lo que dice. ¿Okay?
O la patada que le da puede ser que el perro la tenga en cuenta, ¿no? Como un indicio.
Sí, casi hasta como un impulso.
Sí, como una connotación, ¿no? Mm. Que le permite intuir el idioma en que uno habla.
Sí, sí, sí. Pero con el tema de las verduras, bueno, sí, y las frutas, además hay frutas nuevas.
Sí, hay frutas, eso sí, tiene mucha razón.
Fruta tropical.
Hay frutas que son
porque
nuevas.
Las importa, ahora con la, sí, globalización.
Porque son, no, no, pero ¿qué son esas frutas nuevas? ¿Son productos, cómo se dice, transgenéticos?
¿Transgénicos?
O algo así, transgénicos.
¿Transgénicos?
Algunos sí. ¿Cuáles son esos productos que hace Monsanto?
No, eso es soja, es todo soja.
No, 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 pero son, tiene un montón de... Hay choclos de Monsanto.
Ah, sí, hay choclos que son cada grano, es como una ciruela.
Claro, cada grano, por ejemplo, a la noche, según he sabido, asesina personas.
Bueno, no, no lo sé en ese caso, pero ahora como se importa mucha verdura, por ejemplo, la banana...
La banana existió siempre, disculpe.
No, 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 señor.
Se lo dice, lo está diciendo un piola.
Pero yo, si no es de Ecuador, no se la como.
Ah, bueno.
¿Por qué?
Bueno,
distinto el perro.
La banana que viene de otros lugares en general no es muy buena. La mayoría viene de Ecuador. La buena banana.
La buena, ¿cómo viene de Ecuador, no?
Por la calcomanía.
Sí, por la calcomanía.
¿Y si no tiene calcomanía? O si yo le traigo
calcomanía. Todas las grandes y más suculentas, las ecuatorianas, y de otros lugares vienen bananas que son muy duras. Bueno, pero si están muy duras es porque están verdes. Usted a lo mejor lo que tiene que hacer es esperar.
No, de pasa del verdor a la putrefacción.
Sin alcanzar nunca el punto justo. Sí. Como algunas cuerdas que uno compra para la guitarra, que pasan de estar bajas a estar altas. Directamente, sin que haya ningún punto en que estén afinadas. Me dirá, los hindúes sostienen que ese lugar no existe, que sería el presente.
Ajá.
Ese ápice del tiempo no existe, que se pasa del pasado al futuro y que el presente no existe. O sea, una, como dice Barton, una banana pasa de que le falta a que le sobra y el presente no existe. Qué extraordinaria idea, ¿eh? Cuando en general uno piensa que lo único que existe es el presente, ese ápice vertiginoso del tiempo, como dijo alguien. Bueno.
Bueno, la cuestión es que todo trae etiqueta y sin embargo, ¿por qué no le ponen nombre? Porque ya que se toman el trabajo de ponerle etiqueta a todas las frutas.
Claro, póngale banana.
Claro, señor.
Banana, bien, bien grande,
pero
con B larga.
No, ahora hay también mango.
Mango, bueno, también. Mango.
¿Dónde hay un mango, no?
¿Dónde hay un mango? Le pregunto usted al verdulero que se llama Gómez.
Y después está...
¿Maracuyá?
¿Venden eso ya?
El burucuyá, ¿no es?
¿Burucuyá hay otro?
No, burucuyá es una flor.
Ah, no sé. No,
por supuesto el kiwi que ya está...
Bueno, el kiwi ya
había cuando yo era chico.
No, kiwi tiene 15 años.
No, kiwi no había.
¿Quién inventó el kiwi? Que es el que son frutas así artificiales, ¿no?
No, no son.
¿La mandarina es artificial o es natural?
Es natural, señor.
Ahora, yo pensé que la armaban, porque está tan primorosamente dividida en gajos que pensé que era obra de algún ingeniero.
Por el tema de los carteles, la mandarina y la bergamota son muy parecidas.
Pero la bergamota, ¿no es una variedad de mandarina o es otra fruta?
Es que está entre la... no se decide entre la naranja y la mandarina. La cuesta pelarla... a la mencionada fruta,
sí,
como si fuera una naranja,
es verdad,
pero un poco menos,
y cuesta comerla como si fuera una mandarina.
Cuesta comerla como si fuera una mandarina, pero menos.
Bueno, lo
para
mismo...
mandarina es muy ácida y para naranja es muy dulce.
¿Y qué quiere decir naranja de jugo?
Y lo que la palabra lo indica.
La palabra lo indica. ¿Qué va a querer decir?
No, o sea, que usted no se...
¿A qué le parece que dice?
Que uno la puede comer, por ejemplo, que
sí,
es solo para jugo.
Solo para chupar.
La puede comer, pero se va a manchar. Le está avisando.
Le está avisando que tiene mucho jugo y que cuando usted le meta la uña para pelarla, le va a saltar un chorro de jugo en el ojo.
No, yo creo que...
Y dado el alto contenido alcohólico que tienen los cítricos, usted puede quedarse ciego.
¿Ah, sí?
Sí.
Viene, eso no lo sabía.
Especialmente
no,
en las naranjas transgénicas.
Viene orín de sapo y naranja de jugo. En
¿qué otra fruta nueva hay que antes no había, por ejemplo?
El arándano.
¿El arándano?
Sí.
Sí, sí, había en las películas, había arándano.
También llamado blueberries.
Sí, sí. Pero no son moras esas.
No, eso es otra fruta.
La
mora
es el raspberry.
Claro. Sí, y la mora es distinta porque tiende a ponerse negra.
Claro.
La mora arruina todo
la vereda.
La vereda.
Sí. Solo se come
la vereda y todos los alrededores se ponen todo una cosa negra, una porquería, la mora.
Yo conozco, solamente he comido la mora robándola. Nunca
sí,
la compré.
Como los nísperos.
El níspero también.
Y los higos. Los higos, los nísperos y las moras se comen robando. Se comen robando porque no se venden en ninguna parte. Entonces no tenemos más remedio que robarlos, incluso de forma violenta.
Sí, sí. El higo sí se vende, me parece.
El higo no. ¿Dónde va a comprar un higo? ¿Me entendés lo que te digo? Tampoco se venden los quinotos. No. Pero ocurre que los quinotos no interesan a nadie. A nadie le importa un bledo de los quinotos, que es un fruto... absolutamente mal hecho.
¿Por qué mal hecho?
Está mal terminado, lo empezaron a hacer y no se decidieron, una cosa chiquita, ácida, áspera. ¿Y por qué hicieron un fruto como eso? ¿Qué necesidad había?
Habrá sido el séptimo día, no sé. Ahora, escúcheme, ¿usted vio a alguien alguna vez comer un quinoto?
No. Sí, sí, no. ¿Sí? Yo me comí, en la casa de mi abuela había una planta de quinoto, y era horrible, porque incluso la cáscara es más dulce que el ollejo. Pero es un dulzor momentáneo, efímero, desagradable, que viene a dar en una acidez. Por suerte son chicos.
Se termina rápido.
Y en la heladería nadie pide el gusto quinotos al whisky.
No,
sí.
Nadie,
no.
Nadie lo pide.
El quinoto sirve para los licores. Cuando uno se pone de novio, nunca falta una suegra que le presenta a su consideración un licor de quinotos hecho con estas manos.
Nunca vi licor de quinoto, ni lo probé menos.
No se perdió nada. Todos esos licores de mandarina, de huevo, es un asco, una porquería.
Sí, sí, que además lo dejan pudrir en la heladera un buen rato.
Sí, nadie, ni siquiera sirven para emborracharse. Mm. Además usted se emborracha con eso y tienen que trasladarlo a la asistencia pública, así que no... Bueno, discúlpeme, así que sí, estamos de acuerdo con usted.
Yo exijo carteles.
Este mal momento que ha pasado en la verdulería.
Muy mal momento, y que dejen de mojar la verdura.
¿Cómo?
Están todo el día evaporizando la verdura.
¿En el supermercado?
En el supermercado.
¿Le mojan, por ejemplo, la zanahoria?
Sí, le mojan todo, está todo mojado.
Rocío artificial, cada tanto.
Pero yo no quiero que me la rocíen.
Ya le viene rociada, señor, se la tiene que...
Y le cobran el agüita. Pesa más.
¿Y pesa más? ¿Usted dice que por eso?
Sí, seguro, pesa.
Hay que escurrirla, antes de ir a la balanza, escurrirla.
Séqueme esta bergamota.
No, pero no se puede estar secando una por una todas las verduras.
Yo nunca me termino de dar cuenta si el aire que queda en la bolsa del supermercado, antes de pesarla...
¿Pesa el aire?
Y para mí algo le suma.
Y sí,
algo. Por ejemplo, una pelota inflada, ¿pesa más que una pelota desinflada?
Sí, sí, señor.
¿Sí? ¿De dónde hay estudiantes?
De física.
De estudiantes de comunicación.
Estamos hablando de la misma pelota, ¿verdad?
Sí, sí. De esta.
Sí. Desinflada e inflada.
Pesa más
inflada.
Sí, sí. O sea que una persona que suspira pesa más.
¿Que la que expira?
Sí.
Sí.
Mirá vos.
Así es.
Bueno, interesantes conceptos científicos los que acabamos de desarrollar con muchísima profundidad,
sí,
tal como es nuestra costumbre.
Pero a la verdulería, le digo, hay que ir asistido por alguien que sepa.
Pues yo creo que no hay que ir a la verdulería. Yo he pasado los últimos 20 años sin pisar una verdulería.
Pero
y aquí me ve lo más chulo.
Usted tiene asistentes que le llevan la verdura a su casa.
Pero quizá no como verdura. O las como en los bares donde me hacen sándwiches de tomate, por ejemplo.
Sí.
¿Qué culpa tiene el tomate? Bien, vamos a saludar a nuestros verduleros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a Lorena Turriaga de la Universidad de La Matanza, que hoy estuve por allí, y también voy a saludar a Miriam Barton, que es mi tía y que cumple años.
Muy bien. ¿Usted, bueno, querido Schultz?
A Ignacio Oliveto.
Bueno, yo quiero recordar que Babieca está vendiendo el pan dulce ya de fin de año a mano llena. Reserve el suyo.
¿El mío?
Sí, reserve su pan dulce, señora. El pan dulce de Babieca, que como se ha dicho, casi ya no tiene miga.
No, no, es todo
pura fruta
y almendra, nueces, castañas.
El mejor pan dulce del mundo.
Rúcula.
Bueno, voy a leer algunos mensajes de los oyentes. Bueno, gracias a Norma, que me saluda. También el amigo, o la amiga, Nelly Mata. Qué raro, ¿no? Dice, en Radio del Valle de Neuquén, el periodista Rubén Boldi usa como separador temas del amor de Laura. Bueno, muchas gracias. Y comenta, Dolina, hombre de radio. No crea, no es la obra de un hombre de radio esa. Dice, a pesar de su postura política, produjo esta obra de indudable valor. Dice, ¿qué quiere decir
mi postura después de a pesar política? Viene cualquier cosa. Sí,
a pesar de mi postura política, que soy fascista. No sé, yo le voy a explicar, ya que estamos, pero en cinco palabras, cuál es mi postura política para ver si verdaderamente impide la confección de melodías. Estoy a favor de la intervención del Estado para regular la actividad de los mercados y de este modo planificar, amenguar los efectos de la pobreza, repartir entre los que menos tienen, etcétera. Estoy de acuerdo con las garantías en lo jurídico, es decir, que todos tengan garantizada un trato decente por la justicia. No me gustan los autoritarismos en ese sentido. Me gusta el crecimiento del mercado interno. Me gusta la alianza con las naciones latinoamericanas. Me gusta la tolerancia política, la diversidad cultural y el proteccionismo. Esa es mi posición política.
¿Y usted puede componer música
a pesar de eso?
Sí, a pesar de eso. ¿Pero por qué la gente insiste en marcar que no están de acuerdo con mi ideología? ¿Qué tiene de malsano? ¿Y qué tiene de bueno estar en contra de todo esto?
Hay que ver desde qué lugar escribe esta persona.
Así que yo no tengo por qué pedir perdón, como si fuera un defecto. En un tiempo, esto es, le llamaban lo políticamente correcto. Ahora, en este tiempo de personas que piden mano dura y que están muy contentas de seguir en la Edad Media, a lo mejor se ha convertido esto en un inconveniente, pero si es tan elemental, tan liviana y, les juro, tan poco importante para mí. ¿Por qué? Porque me parece que es casi inevitable. Podemos diferir en cuestiones tales como el mercado, algunos serán librecambistas, yo soy proteccionista, pero
sobre todo no es pertinente, es como que le diga, a pesar de que no le gusta la escarola, no le gusta la escarola, igual lo felicito por cómo toca el piano.
No, a pesar de que, ¿qué es esto? Bueno, claro, porque si vos no la explicitás, y admitís que digan, a pesar de su postura política, este debe ser una especie de Stalin o de Hitler redivivo, y no es así en absoluto, así que yo no tengo por qué avergonzarme ni pedir perdón por mi postura política, discúlpeme. Bien, bueno, gracias a Mirna Mankis, que me envía. Bueno, gracias también. Patricia Piatti me cuenta cosas divertidas y exageradas, ya que son muy halagadoras. Acá piden La Cautiva, la milonga La Cautiva, La Rubia de Urquiza, desde Santiago de Chile la pida. Anote, La Cautiva. No le doy esto porque hay varios aquí. A ver, ¿qué otro? Gracias también al amigo Gustavo, que pide un montón de temas, todos muy lindos, que siempre tocamos, Bueno, todas estas personas han saludado y han mostrado estupor e indignación, que no se justifican porque termina este programa. Son Sol Granes, Julio y Mercedes Herrera Mariano, Emiliano de Veraza, Ana María Leza, Benjamín Castro, Cristina Pérez, Irene Rubín, bueno, todos ellos, el señor Espectro 3501, bueno, Elsa Filippi.
Los espectros se enumeran.
Dicen cosas, yo te voy a seguir en cualquier radio que estés. Yo sé, bueno, esperemos que estén alguna que me pueda seguir, porque por ahí me va a tener que seguir hasta mi casa. Bueno, David Feynman, Florencia, la oyente Florencia, Susana Aliotto y Tamara Charlier. No, esta no, Tamara Charlier no, no dice absolutamente nada.
Está contenta.
No, pregunto otra cosa, perdón, ¿eh? Dice, intrigada por la falta de comentarios hacia las mujeres sensibles, ¿será acaso que nuestra condición supera la de un hombre? Probablemente. Y siempre me han preguntado por qué no había mujeres sensibles, como si ese fuera un dato machista. Y a mí no me parece nada bueno. Pertenecer a una caterva como la de las hombres sensibles de Flores, no está, el autor de esos libros no está a favor, está en contra. Yo creo realmente que las mujeres no cometen esas demasías, que son mucho más racionales en cuestiones amorosas y especialmente en la evaluación de pasiones. Casi siempre los tipos que están locos y golpean la puerta a las 3 de la mañana, casi siempre son un tipo. Los acosadores, los que no entienden las señales, los que dan un sí por un no, generalmente son hombres, ¿eh? Yo en ese sentido creo que la mujer es mucho más inteligente, tiene una inteligencia en los asuntos amorosos muy superior a la del hombre, que siempre está mezclándolo con temas de poder, ay, esta mina no me da bolilla, o estaba conmigo y me dejó, ¿qué pensarán los muchachos? ¿Qué pensarán los muchachos? Yo que la poseía y ya no la poseo. Como tener una camioneta y que se la expropian. ¡Ah, es en broma! Así que, por suerte, no hay mujeres como Jorge Allen, uh-huh, o como el ruso Salman, o esos tipos, ¿no? Bueno. Gracias a todos, ¿eh? También a Gerardo y Florencia, Germán Gabrielli, pero muchísimos, muchísimos amigos que me saluda. Aquí, gracias también a Irene López. Si me permito una aclaración sobre su historia de Yaganes, Alacalufes y Onas. Dice, El último confín de la Tierra es el libro escrito por Lucas Bridge, hijo de Thomas Bridge, quien murió muy joven, y allí parece algo de lo que usted expresó sobre los fueguinos, ¿no? No sé cuándo. Pero bueno.
Creo que fue el programa que se repitió.
Puede ser. Dice, lástima que lo recuerde tan mal. Dice, me ha decepcionado. Dice, a Borges le quedaba de onda retorcer la historia, pero a usted le queda como la mona. Lucas Bridge, a quien usted omitió olímpicamente, hijo de Thomas, termina sus días en Buenos Aires. Bueno, me cuenta algo que yo no sabía. Quizá, yo no recuerdo haber hablado del último confín de la Tierra, pero puede ser. No es un tema en el que yo sea experto, no sé a colación de qué viene, y dice, lea bien el libro y después lo cuenta de nuevo, dice, desde las alturas de su sabiduría, Irene. Yo le pido perdón, Irene, pero si quiere enseñarme algo, podríamos juntarnos a ver qué cosas recuerda usted y qué cosas recuerdo yo, a ver qué le sucede.
Hacia el paso, dice usted.
Al paso, ¿cómo? Digo yo, para ver, porque a lo mejor tanta erudición y tanta soberbia y tanta mala educación no están sostenidas por una sabiduría, sino por una patología que uh-huh, bien conocemos, ¿no? Así que le voy a decir, ya que nos vamos pronto, déjeme de joder.
Bueno, si tienen ganas pueden escribir a dolina@infobae.com.
Si alguno me quiere enseñar algo acerca de el reverendo Thomas Bridge o su hijo Lucas, no dijo nada. Yo no sé cuál de los dos escribió aquel famoso diccionario Yagán inglés, en que se descubrió que los yaganes tenían, siendo como eran una civilización muy elemental, un idioma muy rico. Y probablemente era un idioma muy rico porque acostumbraban a hablar mucho y a conversar mucho. Y sin embargo, era rico en términos, pero era poco rico en estructura. No era un idioma, como le llaman, el idioma de Thomas Wilkins, ¿cómo le llama?
no sé.
Ahora me va a venir la palabra, pero tiene que ver con la organización.
Que no tenía una sintaxis compleja, sino que tenía muchas semánticas.
Tenía muchas palabras. Por ejemplo, tenía una palabra para cada especie arbórea, pero no había una palabra árbol. Entonces no tenía lógica, no tenía tanta estructura lógica, ¿no? Era rico en términos y pobre en organización. Bueno, de eso habré hablado, calculo yo, y puede ser que haya cometido muchísimos errores. La idea de nuestra incursión histórica, mitológica, es por ahí suscitar, despertar en los oyentes el deseo de ir a las verdaderas fuentes. No es el deseo de ilustrar.
Igual
de todos modos,
que eso...
convendría, tiene razón en ese sentido Irene, convendría que yo lo hiciera con mayor precisión. Pero cuando hay una imprecisión, por ejemplo, confundir a Thomas Bridges con Lucas Bridges, que de los cuales se habla todo el tiempo en los medios, como digamos, es un error que Fernando Bravo no comete nunca, este que yo acabo de comentar. A esos tipos nadie le manda nada porque evidentemente no cometen esta clase de errores. Pero lo que es mala educación es decírmelo de esa manera. Lo que hay que hacer es aportar. Una persona bien educada dice: ¿sabe lo que me enteré, fulano? Resulta que no era Thomas Bridges, era Lucas Bridges, y le recomiendo que lea tal libro, a ver qué bien, le va a gustar. Yo, pero ¿cómo usted? ¿Quién sos? ¿A quién le ganaste?
Bueno, lo único que se acuerda de la vida y...
¡Qué reviente, loco!
Bueno, los mensajes llegan a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar o llamar al 4535-2700, sí, o escuchar el programa en internet en www.infobae.com, o no hacer nada de todo esto.
Bien, vamos a hablar un poco de la mitología de la Mesopotamia. No de la mitología de la región que encierran los ríos Paraná y Uruguay, que es la primera Mesopotamia que nos viene a la mente.
Otra Mesopotamia.
Y hacemos bien en que sea la primera Mesopotamia que acude a nuestra mente. Pero aquella Mesopotamia que se inscribía entre los ríos Éufrates y Tigris, y allí vivían los sumerios, los acadios, los asirios, los caldeos, toda esa gente. Casi todos ellos copiaron a los sumerios, según dice en un libro que hay, Irene, trataré de acordarme, se llamaba Todo comenzó en Sumer, creo que es Seram W. Seram el autor, pero podría yo equivocarme. Bueno, hablaremos de la mitología, pero de un pequeña parcela de esta mitología, que no es tan rica ni tan poética, ni tiene un sistema poético como ocurre con la mitología nórdica o la griega. Hablaremos de la idea del infierno que tenían estas personas. Le llamaban el Kur. La palabra Kur quería decir montaña, después quiso decir país extranjero y después infierno. Así eran los sumerios con sus palabras, me imagino yo, inconstantes. Es el principal problema del idioma sumerio. Las palabras modifican su significado, o al menos eso me parece. Desde el punto de vista cósmico, el Kur era el espacio vacío que separaba la corteza terrestre del mar primordial. Vamos a hacer un breve relato de cómo era la cosmología de los sumerios. El universo visible era como una semiesfera, como esas semiesferas que te regalan para Navidad, o que te regalaban, ya nadie te las regala, y vos las agitabas, y yo tengo de esas, y caía nieve. ¿Viste esas que tienen una casita, y que vos agitás y cae nieve? Así era el mundo para los sumerios. El cielo era la parte transparente, y la tierra, esa especie de círculo que hay abajo, bueno, un poco sencillos en su cosmología, pero ¿qué quiere que le haga? Al universo le llamaban Yanki. Yan quiere decir tierra y Ki quiere decir cielo, o al revés, porque no manejo muy bien el sumerio. Sospecho el acadio, pero el sumerio lo entiendo si me lo hablan despacio. Pero cuando alguien me quiere vender algo en sumerio, así en sumerio de corrido,
sí,
se me escapa alguna cosa. Y lo mismo las tablitas de arcilla,
sí,
no las
he agarrado.
No las leo. Bien. El Kur, el infierno, estaba debajo de la tierra. Allí iban a parar todas las sombras de los muertos. No se podía llegar hasta haber atravesado a bordo de una barca un río devorador del hombre, y esta barca era conducida por un señor al que llamaban el hombre de la barca.
Y sí, está bien,
Calderón.
Algo así, Calderón. Ni más ni menos pensamos en el Estigia de los griegos o el Caronte de esa mitología. Pero este hombre no tenía nombre y el río tampoco. Ríos del infierno. A ver, hidrografía infernal. Tenemos el Aqueronte. El Aqueronte, que a mí me parece que es ese río el que navegaba Caronte, el río de los lamentos, el río de las lágrimas que custodiaba la mismísima Medusa. Estaba el Flegetonte, que también le llamaban el Piriflegetonte, que era un río en llamas, como su nombre lo indica. También estaba el Cosito.
¿Qué es?
Me refiero a un río.
Sí, sí.
También estaba el Cosito, parece un inciso no muy académico, pero también era un río, y el Estigia, naturalmente, que era una laguna y también tenía el mismo nombre, un río que desembocaba en ella. Saben ustedes, el Estigia era un río cuyas aguas curaban y tenía la propiedad de romper todo el recipiente en el cual quisieran contener ese agua, salvo cascos de caballos. Cuando querían un poco de agua del Estigia, lo juntaban en cascos de caballo. Había, sin embargo, una fuente verdadera, ya no mitológica, en la Arcadia griega, que se creía que tenía las mismas aguas que el Estigia infernal, y usaban esas aguas para curar a la gente. Parece que si alguno estaba medio fulero, lo tiraban a la fuente y el tipo la contaminaba. Bien. Pero ellos decían que se curaba, que no sé. También estaba el río Leteo, el río del olvido, el río se prohibía bañarse en el Leteo de los griegos, porque la gracia del infierno griego, que no tenía ninguna en realidad, estaba en no olvidar lo que había sido en vida. Era totalmente lo que había sido en vida. Y si vos te olvidabas, ya tus males, tus obsesiones, diría Rolón,
tus traumas
y tus neurosis se olvidan. ¿Qué más quiere un neurótico que olvidarse? Un obsesivo que olvidarse. Y no te dejaban mojar en el Leteo. El Leteo es un río muy útil para algo en que los griegos no creían mucho, que es la reencarnación. Es indispensable para que funcione esta institución, la reencarnación. Olvidarse de las vidas anteriores, sino todo es una cosa de venganzas. Es mejor nacer y creer que uno nace por primera vez, porque uno se pone muy canchero la quinta vez que nace. Ya vive la vida de taquito, como sabe que va a renacer, cruza con el semáforo rojo, salta al paso de las apisonadoras de tierra, y eso ya no tiene ninguna gracia. Pero nos estamos yendo de la Mesopotamia. El caso es que entre los sumerios, que tenían un universo sencillito y un infierno también sencillito, había un solo río, el río devorador del hombre, y había un tipo que ni nombre tenía, que te cruzaba en una barca. En esos infiernos, morada de los difuntos, uno la pasaba más o menos igual que en la vida, es decir, muy mal. Esto es propio de los infiernos primitivos, que no eran un lugar de castigo. Los castigos los propinaban los dioses en vida. Dios te castigaba en vida. Incluso en la religión judía, la idea del Sheol apareció tarde como lugar de castigo. Dios intervenía en tu vida y te castigaba ahí. No esperaba que te murieras para castigarte. Bueno, las enfermedades, las pestes, la muerte, eran para aquellos pueblos los castigos que los dioses propinaban para quienes se habían comportado de un modo indeseable. A veces sucedía que se enfermaba un buen tipo y todos decían, bueno, andá a saber lo que habrá hecho, porque miserable hubo siempre. De este modo, los infiernos de Sumer no son pródigos en dolores físicos, ni aparecen estos eternos castigos de los mitos clásicos y después de la mitología cristiana. pero sí anda por ahí el desengaño y un cierto dolor melancólico, porque la vida en los infiernos no es más que la continuación de la vida terrestre, pero eso sí, en la más absoluta soledad. Cuando después de su muerte el rey Urnamu llegó al infierno, a Kur, ¿no?, se ubicó tranquilamente en la residencia que le habían asignado. Allí fue recibido por algunos muertos y al principio se sintió como en su casa. Le avisaron cuáles eran las leyes, los reglamentos de la nueva patria, pero al cabo de 7 días llegó el desconsuelo, porque comprendió que allí ya no tendría familia, ni lo dejarían besar a su esposa, ni tener en sus rodillas al hijo, iba a estar solo. Al Kur van no los malos, sino los que tuvieron mala suerte. Es la patria de los desgraciados. No son un castigo tampoco, sino una continuación, insisto, de la vida terrenal. Si te habían castigado en la tierra, pues vas a continuar tu asunto en el infierno. Las condiciones de vida del Kur están unidas a la suerte terrestre del cuerpo. Los que sufrieron, los accidentados, los ahogados, las núbiles muertas vírgenes, los que no tuvieron hijos, las mujeres muertas de parto, los que se agacharon a ver por qué no explotaba el cohete, todos esos van al Kur, y allí, amargados, se hacen malos, y en los infiernos no solo atormentan a sus compañeros, sino también a los vivos, a quienes cada tanto visitan mitad por jorobar. Dicen que nuestro amigo Gilgamesh, el inmortal, se vio un día agredido por una tropa de estos espíritus. Esto se lee en la epopeya de Gilgamesh, aquella que encontraron en la biblioteca de Nínive, escrita en tantas tabletas de arcilla. Bueno, Gilgamesh se encontró con una tropilla de estos espíritus y solo pudo escapar rajando. Aquel héroe que había enfrentado a tantísimos monstruos, como por ejemplo el gigante Kumbhava, aquel que era tan alto que la cabeza le llegaba al cielo y los pies al infierno, es decir, era tan alto como se podía en aquella cosmología, ¿no? Y sin embargo tuvo que escapar ante una tropa de espíritus desgraciados. No hizo otra cosa que rajar. Dicen que en el Kur se arman peleas en medio de la oscuridad y del polvo, y se parece en esto mucho al Seol de los hebreos, que también era un pozo lleno de polvo, ¿no? Los infiernos tienen, desde luego, guardianes que procuran que nadie se escape, pero no tienen suplicios. Los condenados sufren su propio resentimiento y se atormentan los unos a los otros, son sus propios verdugos. Fieles a nuestro pensamiento de que los lugares son hechos por la gente que está en ellos, digamos una vez más que depende de quienes encontremos allí el que un lugar sea el infierno o el cielo, ¿no? Donde están ciertos tipos, será para mí el infierno, aun cuando rotare hidromiel de las fuentes, y por ejemplo donde están otras personas, allí estará para mí el cielo, por muchas llamas que me consuman, que me consumieren. El mejor relato respecto de gente castigada en el Kur es el de Dumuzi, el dios muerto. En el Kur no solo había difuntos inmortales, también había algunos dioses que en principio eran inmortales, pero que por ahí eran mandados al Kur, vaya uno a saber por qué. El mismo El-Il, el príncipe de los dioses, había sido expulsado de Nippur y enviado a los infiernos por haber violado a la diosa Ninlil. Violar una diosa era tremendo, por muy príncipe del universo que uno fuere. Pero voy a contar la historia de Dumuzi. Entre los sumerios, la diosa del amor era Inanna. No está mal que tenga este nombre, porque facilita la rima de los enamorados. Y andaba medio noviando Inanna con Dumuzi, el dios pastor. Dumuzi la había conquistado presentándose con algunos regalos en su puerta. Le ponía los regalos en la puerta. Parece que Dumuzi tenía la propiedad de hacer brotar queso de la nada.
Qué linda propiedad.
Como tanta. Bueno, aquí le traigo este queso y se lo pongo en la puerta. Bueno, parece que le llevó un queso, le hizo aparecer un queso, pero la miró y no pudo resistir más y se unió a ella, de arriba abajo. A continuación la condujo a su casa, pero esto le trajo muchos problemas. Y Nana era muy ambiciosa y se le ocurrió acrecentar su poderío y ser no solo la diosa del amor, sino también la diosa de los infiernos. Y ahí nomás decidió bajar a los infiernos para ver cómo podía realizar el proyecto. Se metió en una laguna de agua negra, que era para los sumerios la entrada del infierno, y allá estaba la diosa titular de los infiernos, que se llamaba Ereshkigal, que era la hermana de Inanna. Fíjese, le codiciaba la influencia a la hermana, que era la diosa del infierno. Bueno, en realidad estaban muy enemistadas las dos hermanas, tanto es así que Ereshkigal, que era la peor enemiga de Inanna, y como Inanna temía que su hermana la matara, le dijo a uno de sus alcahuetes que si ella no regresaba a los tres días, cumpliera con unas ciertas instrucciones. Se metió en el infierno, se fue hasta el templo de Ereshkigal, que estaba construido con lapislázuli. Allí se encontró con el portero Neti, que le preguntó el nombre y el motivo de su visita. Inanna inventó un falso pretexto y Neti la dejó entrar. Inanna sacó los cerrojos de las siete puertas infernales, pero al pasar por cada puerta, Inanna iba perdiendo una prenda. Y cuando pasó la última puerta quedó completamente desnuda, disculpen ustedes. Y ahí sucedió algo espantoso. Aparecieron unos seres que la arrastraron y la obligaron a ponerse de rodillas ante Ereshkigal, y siete jueces infernales dirigieron sobre ella la mirada de la muerte. E Inanna pasó de inmediato de la vida a la muerte. Su cadáver quedó suspendido de un gancho entre las tinieblas y empezó a ver cosas que la espantaban. Bueno, estar uno colgado de un gancho bajo la forma de un cadáver ya es algo bastante espantoso. Pero bueno, al cabo de tres días, como no volvió Inanna, el alcahuete puso en práctica las instrucciones que ella le había dado. Imploró sería mucho mejor, ¿no? Sí, ¿es imploró o imploró?
Imploró.
Entonces imploró al dios Enki, y Enki modeló con arcilla dos entes asexuados, Kurgarru y Kalaturru. Qué lindo nombre.
Sí, está bien.
Y a estos seres les confió el brebaje de la vida, que solo Enki podía preparar, les ordenó que bajaran al infierno y que esparcieran el brebaje de la vida sobre el cadáver de Inanna para que resucitara. Estos tipos espolvorearon el brebaje, la diosa resucitó, pero estaba en una situación comprometida. Había una ley en Sumer que nadie podía quebrantar. Solo podía salir del infierno si otro ocupaba tu lugar. Y le permitieron volver a la tierra acompañada de un demonio muy cruel para buscar a alguien que la reemplazara. Buscó, y nadie quería ocupar su lugar. Luego de varios intentos, pensó en Dumuzi y lo fue a buscar. Y Dumuzi estaba muy feliz, la recibió con un traje de ceremonia, pero inmediatamente Inanna lo entregó a los demonios, dice, llévense a este que me va a sustituir. Y lo llevaron a la morada de los muertos, y desde entonces Dumuzi solo gime y pide ayuda para que lo rescaten. Ofrece a los demonios el queso, que sigue teniendo la virtud de hacer aparecer, pero los seres de Kur, satisfechos de barro y polvo, que es lo que lastran, ignoran por completo el queso de Dumuzi. Linda historia esta, ¿eh? Del enamorado que reemplaza en el infierno a la diosa amada.
Ahora, de estos tangos no hay.
Todos los tangos son estos. Todos los tangos son de un enamorado que va al infierno por su amada. Y como en aquel infierno el peor de los castigos era la soledad, escucharemos un tango que fue escrito como una descripción del Kur, y se llama Soledad, y lo canta Carlos Gardel. Adelante.
Es Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás lo volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera de reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca esperar. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Soledad.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Crece el misterio en torno a la familia Pomar. Los investigadores secuestraron prendas íntimas en el allanamiento a la casa de José Mármol. Además, estarían analizando dibujos realizados por las hijas del matrimonio. Por su parte, el perito forense Osvaldo Raffo señaló que la imagen de Fernando Pomar captada en un viaje sugiere que estaba en peligro. Así lo explicó por Radio 10.
Yo mantuve mucha atención en la axila del hombre. Entonces me llamó la atención que un hombre más o menos robusto, de brazos largos, que estuviera apoyada la axila, estoy fantaseando tal vez, ¿no? Como pidiendo auxilio o ayuda, no sé si me explico.
Sí.
Lo vi muchas veces eso. Aparte, todos quisimos ver detrás de esos vidrios que no vemos nada, si había alguien. Estamos a veces fantaseando un poco, pero algo tenemos que hablar del caso por lo que tenemos a mano.
Fútbol, Bianchi y Basile no se irán de Boca, lo aseguró el presidente del club, Jorge Amor Amea. Le agregó que, pese a los malos resultados, están muy conformes con la labor de ambos. Hoy comenzarán a quitar licencias de conducir por faltas graves en Capital. Así se considera cruzar un semáforo en rojo o no utilizar el cinturón de seguridad. La medida alcanzará también a infractores cuyo registro no sea de la ciudad de Buenos Aires. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, mañana y pasado también, y el viernes en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Pero ahora, cuando han pasado casi 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy, o el hogar me tiene podrida, la habitual sección dedicada a la mujer argentina, a la cual está dedicado este programa en general.
Sí, en nuestras vidas también.
Nuestras vidas también, sí. A la mujer argentina u oriental, llegado el caso. Muy bien, tenemos aquí unas monografías preparadas por el equipo de producción, que no ha parado mientes en esfuerzos para proporcionarnos este material. Por ejemplo, corte el queso con un hilo.
No, para no que, tiene señor, cuchillo, discúlpeme.
Parece que no. O alivie la picazón.
¿Con un hilo?
No. O destape un botellón.
Con un queso.
Todo muy interesante.
Haga algo con su vida.
Por ejemplo, corte el queso con un hilo, me gusta. Dice, cuando queremos hacer pizzas, si nos presenta un problema al cortar el queso cuartirolo.
Es verdad eso.
Es verdad eso. Esto ya me instala en una cosa de angustia.
¿Cuál es el problema? ¿Está ahora o no?
De angustia.
No lo sé,
pero ya al presentarse un problema, a mí me agarra la angustia, aun cuando no supiere cuál es el...
¿Por qué es queso blando?
Si se hace la pizza con cuartirolo, habla mal de usted.
Claro, dice, sí. Para evitar que el queso se le pegotee en el cuchillo, reemplacemos a este...
¿A cuál?
A usted.
Ah.
Por una hebra de hilo para coser. Y entonces usted va, nene, dice, anda a la mercería y tráeme hilo negro.
¿Por qué negro? Cualquier
porque
color.
Porque si es blanco no se sabe dónde empieza el hilo y dónde termina el queso.
Pero puede ser verde, rojo.
No, negro.
Es mejor negro. Vos tráeme lo que yo te digo.
Pero si
la
no hay
pizza,
mamá.
La estoy haciendo yo, nene. Dice, será muy fácil cortar porciones finitas sin ningún tropiezo. ¿Cómo tropiezo? La corta caminando. No entiendo cómo se corta el queso con un hilo. Discúlpeme.
Sí, usted agarra el hilo de ambos extremos, un pedazo de hilo. Bien tenso tiene que estar el hilo.
Sí.
Entonces lo depositas sobre el queso, pero con fuerza, haciendo presión.
Y
con
queda
el hilo.
Pegado el cuchillo, queda pegado el hilo.
No, no, señor, porque la superficie es muy...
Se va a cortar los dedos.
La superficie es muy inferior a la que está en contacto con el queso. Es un queso blando. Si usted
¿Se
le pone
corta el queso con hilo?
Sí, señor. ¿Usted no tuvo, por ejemplo, de pequeño o de adolescente, el segelín?
Sí.
¿El qué?
Sí.
El segelín, que era ese coso, una
pero
pistola de hilo caliente que cortaba...
Telgopor, no queso.
Cortaba telgopor,
ah,
bueno.
Ah, sí,
el
sí.
Cuartirolo es lo más parecido al telgopor que hay en queso. Con eso...
A mí me dijeron, discúlpeme ahora que estamos acá, ¿no? Que en realidad lo que nosotros tomamos por queso no es tal.
¿Y qué es?
Es una mezcla de papa y no sé qué, almidón, y cosas que le sobran
a la vaca.
A las camisas.
A las corporaciones. Y con eso nos venden algo mucho más barato que ellos llaman queso y nosotros también, por estar manipulados. Pero que el verdadero queso hace ya casi 100 años que no se fabrica.
¿100 años sin queso? Sí.
Ninguno de nosotros conoce el queso.
No. Lo que hemos creído queso ya no lo era.
Bueno, sí, pero de hecho ya lo nombramos así, así que continuemos llamando
claro,
queso.
Es verdad.
Sí.
¿Qué más da un nombre que otro?
Sí, lo que fue, pongámosle otro nombre que no sabemos
sí,
qué
sí,
es.
Sí, el protoqueso. Bien, se ha solucionado la angustia que teníamos por no poder cortar el queso.
Porque el queso blando, usted lo intenta
ahora,
cortar.
¿Cómo va a ser pizza con queso cuartirolo? Discúlpeme,
sí,
es una porquería. Enseguida usted se la come y dice, esta no es pizza de pizzería, le hicieron ustedes.
No, y un pedazo de hilo aparte.
Y este pedazo de hilo dice, ¿qué es?
Hilo no, dental.
Entonces, discúlpeme que le haga esta reflexión, pero si uno estuviera en el desierto
sí,
y se queda así, no tiene un cuchillo porque no se olvidó de llevar,
uh-huh,
o un naufragio, una cosa así,
sí,
y tiene un pedazo de queso cuartirolo,
se le derrite en el desierto un caso,
sí,
un trozo.
Pero por él tampoco tiene hilo, se corta un pelo,
sí señor,
claro,
se saca un pelo y con el pelo lo va cortando, hace con el pelo lo mismo que hizo con el hilo en su momento.
Sí, yo antes que arrancarme un pelo le digo no como el queso. Pero bueno, si usted quiere avanzar en esa...
Igual lo puede sacar visión, de cualquier parte del cuerpo.
Sí, pero tiene que ser largo.
Yo estuve en el desierto mucho tiempo y fuimos con una caravana con el señor.
Sí.
Ajá, son amigos
sí,
ustedes.
Sí, de caravana. Sí.
Ajá.
Nosotros vendíamos el toca-toca, es el tocadisco ese que vendíamos entre los beduinos.
Ah, sí, ¿y tenía salida? ¿Salida?
Ninguno vendimos porque no había electricidad y no contamos con ello nosotros.
Algunos lo quisimos vender como ventilador, pero no compraron.
Sí, no. Muy bien, y fuimos en una caravana, vino el Simún y nos extraviamos y quedamos extraviados en el desierto.
Uy,
¿no? Y una cosa notable es el espejismo.
Claro, es una ilusión óptica.
Efectivamente.
¿Y usted que vio un oasis?
Vimos oasis, árboles, ríos,
sí,
piletas. Después ya nos entró una sospecha tan grande sobre la realidad que reputábamos espejismo aquello que no lo era.
A todo le parecía un espejismo.
Claro, cuando nos rescataron nos llevaron a la ciudad de El Cairo. Pensamos que todo era un espejismo, incluso el avión que nos trajo de vuelta hasta aquí.
Sí.
Y este mismo lugar y esta misma visión, y usted.
¿Usted no es un espejismo? Es la primera vez que veo un espejismo que hace...
que hace ruido al desaparecer. Bueno, otra monografía era para destapar botellones.
¿Eh?
O aliviar la picazón.
Con un botellón
y rásquese para aliviar la picazón.
No, aliviar la picazón. Supóngase, señora, que usted está a punto de recibir a su amante. Usted tiene un amante, ¿no es cierto, señora? Muy bien, se lo merece, señora, porque usted está todo el día fregando como una burra.
Tanto trabajo.
Tanto trabajo. Una también alguna alegría tiene que tener.
Está muy bien. Sí.
Entonces, muy bien, un día que su marido no está o algo...
Conviene, si tiene un amante, conviene que no esté el marido.
Tiene un amante. Uh-huh. Viene, y justo ese día la va a venir a visitar y usted le agarra una picazón, le agarra.
Oh.
¿General o puntual?
General o...
Sí, o cabo.
O sectorial.
El caso es que, ¿qué pasa? Usted está pensando, ahora va a venir mi amante, usted quiere lucir bella y deseable,
sí, claro,
y me voy a estar rascando a cuatro manos, y este hombre me va a dejar por otra,
uh-huh,
que es lo que uno piensa que... una, ¿no? Una
sí,
piensa que el amante la va a dejar por otra.
¿Y cómo soluciona la picazón?
Vamos a ver cómo soluciona. Claro, porque queda feo rascarse, ¿no?
Queda muy feo.
¿Usted, por ejemplo, se rasca ante su novia?
No, de ninguna manera.
Invita a su novia ahí, a las violetas, por ejemplo.
Sí.
Amada mía, estos sándwiches de amiga son para ti. Mozo, traiga por favor un té con leche para mí y otro para mi amada. Mozo, regale otro cañón de crema.
Ay, bueno, no
a la luz de mis ojos. Gritó así. Amada mía, recitaré Amado Nervo para ti. La noche que me quiera será de plenilunio.
Mm.
Bueno, todo eso. Y en eso le pica a usted.
Sí, ya me está picando todo.
Claro. Y se empieza a rascar.
Y es un problema.
Y su amada dice, amado mío, ha dejado de ser tal porque... la rascada que te pegas a cuatro manos ha matado mi deseo.
Bueno, pero
usted da media vuelta y se va.
Se tiene que rascar de manera.
Después vuelve, se agarra un cañón de crema y se lo va comiendo.
Usted se tiene que rascar en una situación así, de manera tal que no parezca que se está rascando.
Está muy bien.
Disimuladamente. Muy
bien. Disimuladamente. ¿Cómo rascarse disimuladamente? Ese es el asunto, ¿no?
Depende según de dónde le pique. Claro. Hay partes fáciles.
Supongamos la espalda.
La espalda es fácil.
El respaldo de la silla. Y
el respaldo de la silla. Incluso usted puede contar alguna historia, claro, que justifique estos movimientos así. Lo mejor igual es la pared. Por eso yo en mi casa tengo una pared con un salpicré.
Lógico.
Que queda horrible, pero es muy útil a la hora de rascar.
Sí. Ahora, el problema es cuando le pica algo que no está en contacto con ninguna cosa.
¿Cómo con ninguna cosa?
Claro,
otra persona, póngale.
Con ninguna cosa, por ejemplo, usted si está sentado y le pica la espalda, se rasca con el respaldo. Ahora, si usted le pica la punta de la nariz...
No, ahí es fácil. Toma una servilleta,
por favor.
Así.
Pero sigue picando.
Es muy fácil, la punta de la nariz. Ay, incluso se hace rascar disimuladamente. Le dice, amada mía, me encanta que me toques la punta de la nariz. A ver si te miento. Y se hace rascar por la mía.
El peor picor me parece rascar. Que es la planta de los pies.
Eso es
terrible. Sí, sí.
En la muerte misma.
Porque ahí...
Pisando fuerte no se le va.
No.
Es como que crece pisando fuerte. Le pica más.
Pero mire dónde le va a picar. Claro, muy difícil agacharse además.
No, y hay que sacarse
los zapatos.
Claro, sí, y la media, claro, inclusive.
Y bueno, uno puede, ¿no es cierto? ¡Ay, qué calor, amada mía! Me voy a sacar un zapato.
No, pero eso no.
¿Y cómo? Eso sí.
No,
para ir entrando
no.
En confianza, amada mía, para que anticipemos los momentos en que estaremos el uno desnudo frente al otro.
El método me parece que es arquear la planta del pie dentro del zapato.
Sí.
A punto tal de que llegue casi a calambrarse. Lo cual hace que la picazón pase a un segundo plano.
Y si usted se mete, le pide, por ejemplo, al tipo unos garbanzos, pero garbanzos crudos, como para jugar al truco.
Sí.
Y se los mete adentro del zapato.
Y la
después empieza a hacer de acá. Ahí los garbanzos los rascan.
Y sí, funciona.
El garbanzo te rasca, ¿eh?
Pero
yo siempre llevo en el bolsillo un puñado de garbanzo por si me pica la planta del pie. Me meto algunos en el zapato con algún pretexto cualquiera.
¿Cuál pretexto?
Amada mía, voy a levantar este sándwich de miga que se ha caído. Y listo, y ahí aprovecho y me lleno los zapatos de garbanzo y ahí me rasco. Me parece que es una buena solución, ¿no?
Sí, claro, porque el garbanzo hace el efecto rulemán bajo la planta.
Claro, sí. ¿Comprende? Produce un rascado, ¿eh?
Exactamente.
A mí me lo dijo un médico que trabaja en el Hospital Pirovano y que es el jefe del departamento de rascadas.
¿Hay un departamento de rascadas?
Hay un departamento de rascadas, sí, sí, sí.
¿Y que va la gente
a hacerse rascar? Ajá. Sí, porque hay gente que incluso, pobre gente, ¿no? Que hay una enfermedad que es el picor...
Crónico,
imposible de detectar, de localizar.
Ajá.
Ahí está. No localizar.
Se mueve.
Que
se desplaza.
Que se va moviendo, usted se rasca donde cree que le pica y no era ahí donde le picaba.
Claro.
Ah, bueno, eso. Hay gente que se ha matado. En otro orden de cosas, ¿no?
Ah, no,
ha matado porque lo dejó la mujer, qué sé yo, pero.
También, pero eran pacientes de ahí.
Pero eran pacientes de ahí, ¿no?
Sí, si no, también una manera es desplazar mentalmente al picor. A usted
sí,
le pica el codo.
Son 20 años, me dijo Rolón.
No son 20 años, señor.
Todo, lo malo del psicoanálisis es que todo tarda 20 años. Te pica, por ejemplo, en 20 años de psicoanálisis, evitas rascarte.
Pero le sigue
porque
picando.
Porque descubrís que todo lo de era una construcción tuya, porque tu vieja se iba a trabajar y te dejaba solo. Cuando descubrís eso ya no te pica más, pero claro, ya pasaron 20 años, ¿no? Y a veces uno piensa, me hubiera rascado y ganaba plata.
Departamento.
Sí, un departamento que ya no tengo porque lo tuve que hipotecar para pagarle a Rolón.
No, usted no le tiene que dar entidad al picor. El picor es inmaterial.
Es una idea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros somos tan ignorantes, ¿no es cierto?
Sí.
El picor
es
no
psicológico,
es psicológico.
Usted,
el picor está en su mente.
En mi mente, mira.
¿Comprende?
Y pero cuando me pica a mí también está en la mente de él.
No. Usted con su picor, no, señora.
No entendemos mucho. Es la primera vez que venimos a un psicólogo, claro. Y porque nos pica.
¿A los dos les pica?
Sí.
En general sí.
Sí.
Bueno, lo que vamos a hacer
porque
aquí...
somos como envidiosos, ¿no?
Ajá.
Ella no puede aguantar que a mí me pique y a ella no.
Claro.
Entonces empieza a decir
ella que soy yo.
Sí, me imaginé. Por la falda.
Claro, y bueno, y así estamos todo el tiempo rascándonos.
Claro,
a ver
llegó
quién
un momento
más.
En que ya no nos quedan uñas.
No, sí, además los veo ya raspados, ¿no? Rascados,
sí,
están
sí,
como...
Sí. Porque él es muy bestia para rascarme.
Uh-huh.
Le digo, rascame suave, que no estás rascando un caballo.
No, lo que vamos a hacer aquí es desplazar la idea del picor. No, desplazar la idea del picor. Usted, por ejemplo, le pica el codo.
Ah, sí.
Entonces nos vamos a concentrar fuertemente
en
el
picor. Ya me concentré.
¿Ya se concentró tan rápido?
Ah, no, entonces no.
Ah.
Ve cómo es.
Concéntrese en el picor. Toda su conciencia, vuélquela en el picor. Vuélquela ahí.
¿En qué sentido?
Toda la que
piense
tenga.
Piense que me pica,
me pica.
Listo.
Bien, ahí una vez que la localizó.
Ya lo localizó.
Ahora usted es dueña de su picor. La ha tomado a su picor y lo empieza a desplazar hacia la punta de su mano hasta que sale por la yema de los dedos y el picor cae redondamente por el piso del consultorio. Usted no le pica nada.
Me trajiste lo de Tuzán. Yo te dije, este psicólogo no le tengo confianza.
Y si alguien pisa justo ahí donde cayó, el picor le empieza a picar.
Y es probable, pero es un picor ajeno. El picor ajeno no pica.
¿Es psicólogo o...?
Soy una nueva línea de...
Ah, sí. ¿Cuál sería?
Es una vertiente de reinterpretación y ayornamiento a lo contemporáneo de distintas corrientes psi.
Me pasó a mí la picazón, señor, la de él.
¿A usted qué le pica?
La de ella,
¿A usted qué le pica?
Todo ahora. Me está picando el codo, pero del lado de adentro.
Cuando uno le pica del lado de adentro, eso es lo peor. Me dijo un médico del pirobano también. Porque te pican los huesos.
Los huesos no pican, señora.
Sí. Había un señor que le picaba un hueso, me dijo el médico, y lo tuvieron que descarnar, lo pelaron y le rascaron el hueso y el tipo ahí recién se dejó de embromar.
Sí.
Y dijo, bueno, ya está, dice.
Bueno.
No, señor,
señor.
Los huesos no pican, tiene que haber alguna terminación nerviosa. Sí le puede picar, no le digo un órgano.
Ay.
Pero...
Los órganos
quizás
pican.
Quizás la garganta.
No me lo dice, pero... Bien, entonces solucionado el tema de la picazón, hay que ir evidentemente al psicólogo. Dulce de leche casero no estoy interesado en hacer. Dolor de muelas, no da. Destapar los botellones, combatir los callos, eso sí.
Ah, wow. Callos plantales.
Mire, yo sufro de los callos.
Sí.
Ahora éramos de nuevo
los
conductores del programa. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno,
yo sufro mucho de los callos. Cuando venía para el programa.
Sí.
¿Qué te pasó, Roberto?
No, ahora soy la señora de él.
Ah.
Era yo.
¿Callos plantales?
Sí, tengo callos por todo.
Ah, ves el mismísimo.
Ojo de galio, callos plantales.
Pie de atleta.
Pie de atleta, sí, en otro orden, Juanete, etcétera. Pero no podía caminar. Venía así, con ese caminar que se llama cayorda, ¿no? ¿Y cómo eliminar los callos? Vamos a ver qué dice aquí.
¿Qué? La piedra china.
Frotando,
acá dice... corte una rodaja de ajo, aplíquela y quítesela por la mañana.
No,
yo tengo unos callos que ven venir un ajo y se ríen.
Pero es...
Un callo que precisa... un cincel para cortar.
Además, ¿cómo se va a cortar con el ajo? Come la provenzal y encima se echa un ajo en los pies.
Yo me lo corto como todo el mundo con una navaja.
¿Una navaja? Pero
se corta el pie, señor.
No, el callo.
El callo se transforma parte del pie.
El callo es como una piedra dura que ya no siente.
pero si
yo los callos que tengo en los talones, no los siento.
No tengo sensibilidad,
señora, no tengo sensibilidad, siempre cuento lo mismo. Yo me clavé una chinche un día, una chinche de talabartero, un pedazo de chinche
en un callo
de valero, en el callo de los talones, y no me di cuenta, seguía caminando descalzo, caminaba y no me... Y mis parientes se dieron cuenta porque sacaba chispa. Caminaba y sacaba chispa. Me dice, che, mira, saca. Y me miró, tenía una chinche, me la saqué como quien se la saca de una puerta. No siento nada.
Pero usted, entonces, hasta es práctico, le digo, lo que tiene, los callos que tiene.
Es práctico en el sentido que prácticamente no necesito zapatos.
Claro, usted ya tiene una suela. Tiene una suela incorporada. Sí, no se quema con la arena
duele,
a la plaza.
El callo duele.
¿Le duele...?
El ojo de gallo, que es el que sale en el dedo chico, buenas tardes. Entonces lo digo como...
Pedicuro.
Como pedicuro.
¿Usted es podólogo?
Como podólogo o...
Como argentino.
Como argentino también, ¿no? Esta profesión de ¿cómo es?
Podólogo.
Pederasta.
No.
Pediatra.
Eso es universal.
¿Qué diferencia entre pediatra y podólogo?
El podólogo
tiene el consultorio en el barrio norte.
Claro.
Sí. Yo he atendido a gente muy callorda, ¿no?
¿Ah, sí?
Y le digo que mi método es directamente extirparlo.
¿Extirpar qué, el callo?
¿Con ajo?
No, una operación directamente.
¿Pero hasta dónde? ¿Cómo sabes?
Yo tengo esta piedra. Es una piedra esmeril como la que hay para afilar cuchillos. Con
sí,
una piedra
eso,
de afilar.
¿Es peligroso?
Le mando la piedra y.
Bueno, no, pero eso es peligrosísimo, discúlpeme. ¿Cómo sabe dónde termina el callo?
Cuando sangra.
Cuando, con el grito.
No, pero escúcheme.
Cuando la persona grita, ahí paro.
Y si no se le apaga la máquina.
Desde luego me pongo una máscara, porque si no.
Le claro, salta todo.
Le salta el callo, fragmentos del callo se te meten en el ojo.
Es mortal.
No hay peor cosa que tener un callo en el ojo.
Tienes razón.
Que son como pequeñas piedras.
Como piedras.
Es como una actividad minera.
Y si yo barro siempre aquí, todo el excipiente de los callos que elijo.
Sí, sí.
Que elija. Exacto. Y los guardo para revestimiento. Se los vendo a un corralón que hay.
Revienten
paredes exteriores.
¿Todo con callos?
Sí, parece una cosa onda Mar del Plata.
De hecho, el salpicré de su casa está hecho con él.
El salpicré del que le hablé está hecho con callos de todos mis clientes.
¿Pero cuántos callos para el metro cuadrado? ¿Cuántos callos?
Estamos hablando de miles y miles de callos.
Claro, el poder cubritivo.
Claro, pero yo tengo muchos clientes. Y a veces incluso cuando me falta un poco, le doy hasta el final, ¿no?
Ah.
Le doy, le saco...
Y discúlpeme, usted que es podólogo, ¿no? El sabañón.
Ah, el sabañón ya es otra cosa.
Sí. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué?
Rico gusto.
El sabañón viene a ser una reacción del cuerpo ante el frío. Así lo podemos definir.
Ah, sí.
El cuerpo ve que hace frío... ¿Y qué hace entonces?
¿Qué hace? ¿Tiembla?
¿Sabañón?
Un sabañón.
O por arte de magia.
Naturalmente, el cuerpo para defenderse. ¿Cómo se defiende el cuerpo?
¿Cómo? Tirando haciendo sabañón. Entonces es sano tener sabañón.
No es sano, es sano.
Claro,
si no fuera por el sabañón...
Tendríamos frío.
No tendría sabañones.
Ah.
El sabañón nunca aparece en verano, eso está comprobado.
Claro, ahí tiene la prueba de lo que le estoy diciendo. La naturaleza es más inteligente que un cristiano.
Sí, yo creo que, sí. ¿Sabes qué? Mucha gente se olvida del pie. El pie.
Ah, sí, yo me olvidé muchas veces del pie.
Y ahí es
en ciertos momentos. Imagínese, voy a estar pensando en el pie todo el tiempo, por más pedículo que sea.
No, pero está relegado, ¿no? Se cuida en el aspecto físico y todo. ¿Y el pie?
No se habla nunca del pie.
No se habla del
yo
pie.
Yo a veces escucho los noticieros, todo el día lo escucho. Y digo, ¿y el pie? ¿Y el pie? No.
Están los confines del cuerpo allá.
Allá donde Judas perdió el poncho.
En el sur profundo de nuestra anatomía.
Incluso le digo una cosa ahora que estamos solos, ¿no? En el momento cúlmine del goce, en el amor y en todo eso, el pie lo dejamos afuera, si me permite esta forma de decirlo. Digo, queda excluido del goce. Prácticamente es un convidado de piedra.
Es verdad lo que
muchas dice. Caricias, oh, de quién es esta oreja, de quién es esto, de quién es aquello.
Y lo que pasa es que para llegar al pie se distrae.
Y para llegar, cuando, claro, lo que pasa es que hay que... Es un poco incómodo, ¿no?
Sí.
Y si uno, uno se tiene que poner de pie y poner una pata sobre la cama como que se va a lustrar.
Sí.
Aunque hay algunos que tienen esa cosa que aman el pie,
que, sí, claro, sí, es sí. Que ama a tu pie como a ti mismo,
sí.
Y en el pie sí. Está todo. ¿Usted tiene un pie?
No,
no necesita
si un pie,
amante. No necesita
no,
amante.
Claro, sí.
Porque ¿qué? En el pie está todo. Todos los
todo.
Órganos están
hay
representados.
Hay un concurso
en el
de
pie.
Belleza que estoy organizando ahora que es nada más que el pie.
¿Son pies?
Sí, son todos pies. Le miramos, es sinecdóquico, ¿no?
Ajá.
Miramos nada más que hay como una tabla que no nos deja ver más arriba uh-huh. A las participantes.
Muy bien, solo el pie.
Y un pie tiene una cinta en el tobillo que dice, por ejemplo, Miss Luján.
Sí.
Llena de callos,
claro.
Caminando hasta Luján.
Claro,
no. De peregrinar
tanto. No es un buen lugar.
No, pero la de Luján está entera,
claro,
porque no, peregrina poquito.
Claro,
ya está ahí.
Claro, sale de la casa y cruza la plaza.
Claro. Entonces, bueno, después elegimos, el jurado vota y ya le ves el pie a una mujer y ya está, ¿para qué ver más?
Mire lo que son esos pies. Pero mírelo bien.
Mira el dedo del medio lo que es.
Mira si...
Para mí tiene hongo, ¿eh?
Sí.
Yo estoy mirando, esos son champiñones acá.
Sí.
Si sí, hasta parece que hablaran.
Sí. ¿Y que dijeran qué?
A ver...
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 19 grados 8, la temperatura actual. Se canceló la boda entre una pareja homosexual. El gobierno porteño ratificó que será la Corte Suprema la que defina la situación. Alex, uno de los integrantes de la pareja, explicó por Radio 10 por qué reclaman poder contraer matrimonio.
Lo cierto es que hay familias que necesitan casarse por el derecho que se deviene del matrimonio mismo y que no pueden esperar a un Congreso que todavía no tiene la valentía de dar tratamiento a algo que tiene que ver con la salud de los niños, o en el caso de José María y yo, que yo necesito tener su obra social. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Morirnos para que el Congreso trate la ley? Por supuesto que el camino legislativo es el más importante y vamos por eso desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
Fútbol, Huracán elegirá técnico, será entre Coca y Roboira. Así lo aseguró el presidente del club, Carlos Babington. La decisión será tomada este miércoles. El DT, que asuma, dirigirá el encuentro contra Banfield. Cristina Kirchner emprendió el regreso desde Lisboa. La presidente partió de Portugal junto a su comitiva a bordo del Tango 01. Hoy a las 19 encabezará en La Rosada el acto de presentación de la tarjeta para acceder a la asignación familiar por hijo. En Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados 8, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
I will always be hoping. I will understand. I will understand someday, one day.
understand. Always, always from now until then. Where it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza, señores de Buenos Aires. El viernes en La Plata, ¿eh? Ah, en La Plata, el domingo.
El domingo.
Va a estar Cabernet.
¿Cómo, cómo?
¿En dónde?
En La Plata, en Ciudad Vieja, que está en calle 17 y 71.
Ajá.
A las 9:30 de la noche va a tocar Cabernet ahí.
Bueno, muy bien. 9:30 de la noche, Cabernet en La Plata. Voy a ir.
El domingo, ¿eh?
Dale, dale.
Bien, tengo algunos mensajes que llegaron. Por ejemplo, Marcelo Saavedra le pregunta por qué la selección de Holanda, Dolina, es naranja, la camiseta, mientras que su bandera no tiene ese color, ¿sabes?
Hay muchas selecciones que tienen un color...
¿No es por los orange, creo, o algo así?
No, no lo sé, no sé.
Bueno.
Aquí justamente ha llegado el libro de Alejandro Fabri
que explica esto,
El nacimiento de una pasión, historia de los clubes de fútbol, y aquí posiblemente explique eso, ¿eh? Y si no lo explica, igual vale la pena.
Lo llaman a Fabri, debe saber, porque Fabri sabe de todo.
Fabri debe saber,
sí. Sí. María Belgrano dice que se cayó una escalera y se raspó sanguinariamente la rodilla. ¿Qué se pone? ¿Mercurate o alcohol?
No sabemos, nosotros...
¿Aguarrás?
El aguarrás desinfecta muchísimo, el sangajol también.
¿Sí? Pero no, no le...
Calviva.
No, no calviva. Le come la
calviva,
piel.
Le mata, bueno. Todo, le mata.
Sí, inclusive a usted. Bueno, aquí Lucía de Boedo dice, hace poco me di cuenta que controlo mucho a mi novio.
Ah, ¿sí? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Usted sola o su novio ya estaba harto y se lo dijo?
Dice, la semana pasada me dijo que iba a ver el programa.
Sí.
¿Habrá ido? Pregunta Lucía.
Acá no lo vimos.
No, es más, vino un tipo y dijo, si pregunta a mi novia por mí,
sí,
dale que me vieron.
Sí, digan que sí.
Sí.
¿Qué tiene libros ahí?
Sí, claro que tengo libros. Mire, por ejemplo, tengo Dos caras de la eternidad, el libro de María Herrado.
Dos caras de la eternidad.
Claro, vos un libro con dos caras. De este lado, ser absoluto, vida eterna. Y del otro lado, el fraile y la mujer.
¿Y la eternidad?
Y al derecho y al R. Y es de María Herrado, una autora sudamericana.
¿María?
Herrado, autora sudamericana, nacida en Hungría.
Hungría es uno de los países sudamericanos que más aprecio.
Te estoy leyendo.
Que la hermandad latinoamericana llega a todas partes.
Sí. Bien. Y tengo también el libro de Beatriz Isoldi, El Pacto Secreto.
Ajá. Muy bien, del libro también ha llegado de Ediciones Tu Llave, Mirta Borbea, Cuentos Cortos para las Noches Largas, y de Mario Javier Baena, Sueños Realizados. ¿Cómo actúan quienes alcanzan sueños?
Sueños Realizados, qué lindo libro, debe ser finito, ¿no? ¿Qué más?
El disco de Soledad Villamil, ha llegado, Soledad Villamil canta, y hay canciones, bueno, de un montón de autores,
Santa
Rosa... Y tiene Amor en Entredicho, Cita Rosa, Palomita Blanca, tiene Campo Afuera de Homero Banzi.
Sí, una milonga.
Vendedor de Yuyos de Atahualpa Yupanqui. Y Adiós Pampa Mía. Bastantes temas conocidos.
Mandale un saludo a Molly de Chivilcoy y a Jota. Y también un abrazo fraternal al hombre cualquiera, si es que lo conoces. Dice alguien que no firma.
No, y no lo conocemos tampoco.
Bueno, no, dale.
Bien, a ver, bueno, acá Isabel viene de Asunción, Paraguay, debe estar por aquí. Y bueno, dice que anoche le leyó el mail que, bueno, que habla de la ida del programa. Y de todas maneras se escucha todas las noches. Y no terminó, toda la suerte del mundo, dice al final.
Somos de Córdoba y vinimos a verte. Roxana, Osvaldo, Miguel y Karina. ¿A dónde están? Rosana, Osvaldo, Miguel y Karina. Hola, Rosana.
Ahí nos está faltando.
Hola, Osvaldo. Hola, Miguel. Hola, Karina. Bueno, yo, Karina, tengo tres caprichos. Que seas mi novio, invitarte a compartir... No, que me invites a compartir esa mesa o sacarte una foto conmigo.
Ah, creí que era bueno. Rosana, Osvaldo y Miguel, los tres
caprichos. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Ale, saluda a Sofía y Luciano de Bahía Blanca que te están escuchando y contarles que reeditan Lo que me costó el amor de Laura.
Sí, sale muy pronto.
¿Pero cuándo sale?
Sí, muy pronto, muy pronto. Ya en estos días,
¿Sí?
Días. Sí, sí, sí. Dolina, salúdeme a Laura, Betty, Martín, Fabián, Rubén, Carla, Gavita de Comodoro Rivadavia, la mitad de la población.
Sí, está la guía telefónica.
Y a Lucrecia de Caleta Olivia, esto lo dice Pablo Vícer del Sur.
En Caleta Olivia inclusive hay menos gente que toda esa.
Sí, entonces. Claro.
¿Usted tiene mensaje?
Uno más. Bueno, una Leandro Gado le pide opinión sobre estos temas, Dolina. Matrimonio gay, extraterrestre, Ricardo Ford, el gato de la librería del lado, el fin del mundo, la gente que baila azúcar, el chupacabras y la cara de Guillermo Andino.
Se equivoca, ese es el programa que van a poner después. Espera el primero de enero y ya le van a contestar todo.
Bueno, aquí agradecemos, nos han enviado entre las revistas la revista Grip, que es una revista de tenis.
Grip, yo pensé que es una revista médica, evidentemente. Ando con una grip.
No, es de tenis la revista, ¿eh?
Ajá. Uh-huh. ¿Y qué dice? ¿Quién salió en la tapa?
Y bien, en la tapa sale una chica muy bonita.
Gisela Dulco.
Gisela Dulco, ¿eh?
Oh.
Modelo de tenista.
Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué hablan, por ejemplo?
Hablan de raquetas, de swing, pelota, de driver, de medalla.
De polvo de ladrillo.
De redes.
Y de todos esos temas.
Mujer tenista y una recepción.
Bueno. Y yo creo que estamos entonces... Es un buen momento este del tenis para echar a las viejas y pasar al bailongo y al recital, ¿eh?
¿Cómo lo hago?
Bueno, adelante.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteemos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10.
La radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del Punchi, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Martín de Santelmo le pide Recuerdo Malevo.
Recuerdo Malevo.
5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Maestro, desde Santiago de Chile le habían pedido por mail La Cautiva.
La Cautiva.
¿La tiene esa un poquito?
Sí.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alegría. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de Alpoleví. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí.
Chito, la cautiva.
Muy bien.
Rodolfo le pide Alma de Loca.
Alma de Loca. Vamos a hacer Alma de Loca. Vale.
Milonguera, bullanguera, que en la madre Alma de Loca, la que con tu risa alegre te prendas del cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y canera,
todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, acá Silvia le pide añoranzas para Marisa, ¿eh?
Añoranzas, a ver.
Suelado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores su ruido oriente está el barandal, está en el patio con la misma fuente que mi ternura supo inspirar. Pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultó y ya se fue hacia otro clima de más calor. Loco poblando van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la de
La Barra del Oeste le pide, maestro, si puede tocar Flor de Lino.
Flor de Lino, un cachito. Un cachitito de Flor de Lino, dale. Cante algo, Manu.
Aquí para Marce y Nachito le piden el tema Y Mariana, de Silvio Rodríguez, ¿no?
A ver si me acuerdo la letra. Todavía más.
Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer, y una chica quiere ser el señor. Hasta Dios dueña de un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
Hay un tema, ¿no? Silvia le pide Vaya con Dios.
Vaya con Dios.
¿Quiere tocar, maestro? Que acá tengo el...
Lo que usted quiera. A ver.
¿Qué, quedamos algún dúo?
Como usted quiera. ¿Quiere?
A mí me gusta el dúo que hacemos en Cuando tú no estás.
¿Cuando tú no estás? Dale, bueno. Vamos a hacer Cuando tú no estás. A ver. Un momentito que voy a buscar el pianito. ¿Dónde está? Acá está.
Tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cantar. Cuando no está, flor no perfuma. Si tú te vas, cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, beba mi ilusión. Oye mi lamento, que contigo al vivir.
Bueno, maestro, ¿se va a ir con qué? ¿Tenés algo?
No, acá ya está.
¿Con el orangután?
¿Con qué se quiere? ¿Quiere que nos vayamos?
Ayer habían pedido, nos veremos tristes y amargados, no llegamos a hacerla. Los veremos tristes y amargados, habían pedido ayer y me parece que
no,
es una canción,
una canción adecuada para sacarnos de este estado de ánimo.
Sí.
Nos veremos tristes y amargados, nos veremos tristes y sin amor, nos veremos tristes y amargados.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 19 grados 8 la temperatura actual. Piqueteros acampan en Plaza de Mayo. Decidieron pasar toda la noche en el lugar. Los manifestantes reclaman que se incluya a sus integrantes en el plan de Cooperativas Argentinas Trabaja, lanzado por el gobierno. Entre otras agrupaciones, participan Barrios de Pie, el Polo Obrero, el MST, Teresa Vive y el Movimiento Obrero. Crece el misterio en torno a la familia Pomar. Los investigadores secuestraron prendas íntimas en el allanamiento a la casa de José Mármol. Además, estarían analizando dibujos realizados por las hijas del matrimonio. El ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, descartó que se trate de un caso de inseguridad. Se espera un miércoles caluroso en capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El cielo parcialmente nublado, vientos leves del norte rotando el sector este, mínima 18 grados, máxima 30 grados. Para el día jueves, cielo con nubosidad variable, vientos cambiando a moderados del sector sur, luego regulares y rotando al sector este. 14 grados la temperatura mínima pronosticada y la máxima 24 grados.
19.8 la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual,
antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Venga, Carlitos, venga, que le quiero hacer una pregunta, no se me vaya. 2:04, ¿cómo andan ustedes por allí? Espero que bien, Formosa, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Rafaela, provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Ushuaia, la gente que escucha en el exterior, en definitiva, a todos los que están a esta hora por algún motivo despiertos, develados, sonámbulos, solos y acompañados, estudiando, trabajando o rascándose. Aquí estamos, antes del amanecer, con todo el equipo, François Emiliano, en la puesta en el aire, antes de que aproveche, antes de que crezca y se nos vaya volando. ¿Cómo le va, Roberto Gervasi, en la producción general, aunque también en la columna deportiva? Venga a hacerse amigo, venga y salude a sus chicas, que usted ya tiene su club de fans. Está...